La primera quincena de julio fue muy intensa en la agenda internacional del gobierno de Yamandú Orsi. El mes comenzó con el primer mandatario encabezando la delegación de Uruguay en la Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Financiación para el Desarrollo, en Sevilla, España. Unos días después, Orsi estaba en Buenos Aires en ocasión de la cumbre del Mercosur, donde Argentina le pasó la presidencia pro tempore a Brasil. Y a continuación llegó a Río de Janeiro, donde nuestro país participó, invitado por el presidente Lula, en la reunión del grupo BRICS. Finalmente fue el canciller Mario Lubetkin quien viajó a Malasia para hacerse presente en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Allí firmó la adhesión de Uruguay al Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático. ¿Qué dicen todos estos movimientos sobre la política exterior que viene construyendo el cuarto gobierno del Frente Amplio? Vamos a averiguarlo en la entrevista que ahora iniciamos, justamente con el canciller Mario Lubetkin. Ministro, bienvenido, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás tú?
Empiezo con una pregunta general, después vamos paso por paso, pero ¿cuál es el saldo de esta serie de viajes, cumbres, reuniones bilaterales?
Yo creo que el saldo es positivo, además porque nosotros no hacemos viajes por viajar. Cada uno de nuestros viajes tiene un objetivo muy preciso. En este caso, todo el relato que tú haces es un resumen de coincidencias por las fechas o de eventos o de reuniones que teníamos marcados y que el presidente se había comprometido a ir. Y para mí positivo, el positivo es una cosa tan genérica que quiere decir muy poquito. Positivo porque nosotros teníamos un conjunto de objetivos que lo fuimos logrando. A lo largo de la construcción de cada uno de los encuentros, de cada una de las bilaterales, de las intervenciones del presidente Orsi, eso fue lo que fue construyendo algo que inclusive creo en el primer programa que yo estuve aquí, como tú me recordabas, antes de asumir, si se lo recuerdas, esto es la ejecución de todas esas ideas.
A ver, ¿en pocas palabras?
Es que en pocas palabras nosotros, primero, teníamos un punto de fondo, que era nada de la política internacional puede servir si no ayuda al crecimiento económico del país, y eso es un tema fundamental. Significa, cuando se pasa raya, que en política exterior se necesita tiempo, ¿no?, pero que tiene que significar más fuente de trabajo, más inversiones, crecimiento económico, eso es lo que tiene que al final del recorrido. Pero lo concreto, cuando hablábamos de círculos concéntricos, usábamos ese término, era cambiar el clima del Mercosur, ir a un Mercosur mucho más abierto con el Mercosur, ir a un escenario subregional de Sudamérica encontrando algún mecanismo de diálogo entre los sudamericanos, ir a recuperar instrumentos que es el único que hay, como es el CELAC, porque es el único que dialoga a los 33 países de América Latina y el Caribe, empezar a conectar con los grandes países líderes del sur, esos que están empujando a la economía del mundo, y finalmente mantenernos con un gran esfuerzo del multilateralismo, porque es el único camino que puede dar estabilidad al mundo. Todos esos temas tienen una interrelación, pero se trataba de construirlos en lo concreto, y yo creo que hemos abierto todas las avenidas, y creo que ese es el resumen de este viaje.
Empecemos por el Mercosur. Después de tantos años de estancamiento, de diferencias internas, por ejemplo, con respecto a las posibilidades de flexibilización, ¿qué dejó la cumbre de Buenos Aires? ¿Cómo define este momento en la evolución del bloque?
Yo te diría que la cumbre fue la síntesis de los 6 meses. O por lo menos de los 4 que nos tocó a nosotros a partir del 1 de marzo. Creo que a lo largo de desde marzo hasta la cumbre ahora en julio, todos hicimos un esfuerzo bien importante para cambiar lo que uno leía en los medios antes, porque no participamos, un estado de situación en la cual se hablaba más de ruptura y desaparición que de construcción y de papel protagónico en el escenario internacional. Las razones pueden ser muchas. Yo quiero destacar una porque le pusimos mucha fuerza, que fue apoyar la presidencia argentina en la medida de nuestras posibilidades, facilitar el clima interno para que todo fuera más sereno.
Eso tiene que ver con la distancia ideológica entre Milei y Lula y el choque personal que habían tenido y que todavía no está saldado a partir de la forma como Milei trató a Lula durante la campaña electoral argentina.
Sí, sin duda eso juega, pero yo creo que juegan los proyectos diferentes. Finalmente era eso, eran proyectos que iban por caminos diferentes, la sensación que tengo.
¿Proyecto Mercosur?
los proyectos estratégicos de política exterior y de comercio exterior. Y la sensación es esta. Primero hicimos una cosa que fue propuesta nuestra, que no era menor. Hicimos 3 reuniones de cancilleres en 4 meses. No existe en la historia del Mercosur. ¿Cuál era la concepción que nosotros teníamos? Había que dialogar, había que dialogar, había que dialogar al máximo nivel y generarnos una confianza recíproca. Y les puedo asegurar que los 4 cancilleres, en algunos casos se sumaba Bolivia, logramos tener un proceso de madurez. Reitero, nunca se habían dado tantas reuniones de cancilleres y era para discusiones duras, fuertes, proyectadas. Eso ayudó notablemente al clima. Creo también que el escenario internacional, con las transformaciones dramáticas de estos meses en relación a las políticas comerciales en el mundo y los escenarios de estabilidad económica del mundo, sin duda eran un factor que empujaban en una cierta dirección. Pero digamos que se llega a la cumbre, primero se llega a una cumbre serena. Uno leía anteriormente, a las cumbres se llegaba pensando, esta es una cumbre serena. Si había una duda que no teníamos nosotros, el presidente Orsi y nosotros que lo acompañábamos, era que no iba a pasar lo que pasó. Estábamos seguros que iba a pasar lo que pasó. Después estaban los tonos. Si uno lee con atención el discurso del presidente Milei y el discurso del presidente Lula, son discursos sustancialmente diferentes, pero coincidentes.
A ver, en un momento Milei dice, hay que dejar de pensar al Mercosur como un escudo que nos proteja del mundo, y llama a emprender el camino de la libertad. Emprenderemos el camino de la libertad acompañados o solos, dijo, porque Argentina no puede esperar, necesitamos más comercio, más actividad económica, más inversión y más trabajo de manera urgente, por eso necesitamos más libertad de manera urgente.
Pero Lula, sí, pero también dice, y esperamos, digo, más o menos, lo tengo en mi cabeza porque lo escuché aquella vez y no lo leí más. Y esperamos que cuando nosotros tomemos la presidencia del Mercosur, dentro de 2 años, el escenario sea el que yo, presidente Milei, estoy diciendo. No es un matiz.
¿Por qué?
Plantea un horizonte a 2 años para este proceso. Ajá. Correcto. Pero por otro lado, el presidente Lula lo que dice es a potenciar el Mercosur para que crezcamos todos. Y voy a hacer, y lo dijo en la conclusión de su palabra cuando asume la presidencia, dice, voy a hacer todo lo que está en mí, les aseguro, todo lo que está en mí, para que nosotros lleguemos al mes de diciembre con nuestra presidencia en el camino de crecimiento de nuestros 4 países. Son otras palabras, son palabras diferentes, pero finalmente es la búsqueda de lo mismo. ¿Por qué? Porque como se van a dar un conjunto de hechos que van a cambiar el escenario, todas estas bases conceptuales, con los hechos que van a acontecer, van a reproyectar completamente. Sin duda, escenario internacional, porque lo que hagamos acá, a diferencia del pasado, va a tocar escenario internacional. ¿Y cómo? Y lo va a plantear para nosotros. O sea, nosotros tenemos delante nuestro, en los próximos 6 meses, la firma de 2 grandes acuerdos estratégicos que van a marcar muy profundamente el desarrollo económico, comercial, de los 4 países y de los 31 países. Porque en esto no nos pongamos que nosotros somos los receptores del logro. También la Unión Europea y el EFTA, que son los 4 países que no están dentro de la Unión Europea, van a ser los receptores del logro de un acuerdo de estas dimensiones, que son casi 800 millones de personas. Que está claro, una de las discusiones que está planteado es, bueno, ¿y este acuerdo nos va a llevar a qué? Pero ojalá nos lleve a un desarrollo y a un crecimiento comercial y económico del país. Pero yo creo que lo que está planteado, y eso es una discusión en perspectiva, no ahora inmediata, es la creación de una gran comunidad de nuevo tipo, euro-mercosuriana, hacia los próximos 5 o 10 años.
Lo que usted dice es que estos acuerdos, que da como un hecho, ¿no? En particular, usted da como un hecho que va a confirmarse el acuerdo con la Unión Europea.
Tiene que pasar algo muy dramático como para... Primero, lo del EFTA está cerrado.
Lo del EFTA está...
Lo cerramos el otro día.
Políticamente, falta la ratificación de cada uno de los países, ¿no?
No. Primero la firma.
Bien.
Y la firma, te aseguro, a como viene el clima, vamos a firmar el EFTA antes que la Unión Europea.
Bien. Y después el otro, el acuerdo con la Unión Europea, usted lo da como consolidado, ya no hay marcha atrás. Y lo que señala es que estos dos acuerdos van en la dirección de lo que Argentina quiere.
De lo que queremos todos.
No, está bien, pero en particular de lo que Argentina quiere, ¿no? Más comercio, más actividad económica, más inversión. Entonces, es como un... es trabajar, se está trabajando en esa dirección.
Pero es la coincidencia de todos. Los brasileños también quieren eso. Nosotros necesitamos eso. Y ahí después tenemos que ir al panorama nacional. Lo necesitamos y cómo tenemos que actuar. Para mí esa es la gran pregunta.
Pero además, por ejemplo, teniendo en cuenta que Argentina quiere negociar un acuerdo con Estados Unidos, ¿es correcto, como decía el contador Marco Soto cuando lo entrevistamos después de la cumbre del Mercosur, que se aceptó ese pedido de Argentina de tener 50 excepciones más al arancel externo común como una forma de facilitarle esa negociación con Estados Unidos?
En verdad, ellos no lo plantearon así. Ellos pidieron para poder seguir desarrollando negociaciones. Nunca se planteó en relación a Estados Unidos.
Ajá.
Dos, cuando Argentina plantea la flexibilización de hasta 50 ítems a llevarlo a arancel cero, nuestra posición fue la de decir, pongamos a todos los socios lo más cómodo posible sin que nos afecte a nuestra economía, que fue lo que evaluaron nuestros equipos económicos y dijeron, después hubo una importante discusión, donde no nos afectaba esencialmente, al contrario, podíamos tener algún resultado positivo, pero sobre todo lo que hicimos con eso fue sacar un elemento de tensión y dar un mensaje claro. Estamos para construir todos en una nueva dimensión a la situación. Que eso después active algún diálogo en negociación con Estados Unidos, la verdad es difícil verlo. Uno, dos, en el Mercosur no se planteó para nadie, y en el Mercosur lo que se está hablando y lo que estuvimos evaluando en estos meses es la concreción final del acuerdo con la Unión Europea y con EFTA. Punto. No hay nada más en el camino.
Seguramente Argentina no va a lograr un TLC con Estados Unidos. Estados Unidos no está en ese camino. Pero sí está buscando algún tipo de acuerdo comercial y parece conveniente que Argentina tenga para ofrecer rebajas arancelarias a cero en algunos rubros en esas conversaciones, ¿no?
Mira, si naturalmente no afectando al Mercosur, porque no lo va a afectar, porque ya estamos en otro capítulo. Esto ayuda a uno de los socios, bien venga. Nosotros estaríamos felices que subiera. El límite naturalmente es, y eso fue el debate que cambió. El debate anterior era, ¿hacemos acuerdo con o sin el Mercosur? En verdad, se pudieron hacer con el Mercosur. Ese es el dato fuerte. Era posible hacerlo con el Mercosur. Y no un pequeñito acuerdo. Un tremendo acuerdo que nos va, si somos capaces e inteligentes y preparados, a cambiar la economía de nuestros países.
Ahí se refiere al acuerdo con la Unión Europea.
Los dos.
Y el acuerdo con el EFTA, la Asociación Europea de Libre Comercio, integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza, obviamente es más pequeño que el acuerdo con la Unión Europea. ¿Por qué importa?
Porque si sumás los países del Mercosur y los países del EFTA, tenés un producto interno superior a los 3.000 millones de dólares de movimiento. Son países poderosos económicamente. Y diría más, si nosotros firmamos ese acuerdo un poquito antes del otro, de la Unión Europea, ya coloca al Mercosur en el contexto internacional de otra forma y sin duda refuerza ese paso extraordinario que esperemos que se dé en diciembre de la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea.
En síntesis, entonces, ¿qué cabe esperar del Mercosur ahora durante la presidencia pro tempore de Brasil?
La apertura de otras negociaciones, porque ahora el tren empezó a correr rápido. El presidente Lula hablaba de la negociación con los chinos. Veremos cómo lo van a desarrollar en estos meses. En la bilateral entre el presidente Orsi y el primer ministro de Vietnam, el primer ministro de Vietnam dijo, para nosotros es la hora del Mercosur, y estamos hablando de una economía disparada económicamente. En la reunión entre el presidente Orsi y el presidente Modi de la India, en la cual hay un acuerdo, creo, anterior al Mercosur, de ciertas características, es para nosotros ahora entramos en otra fase. Con cada uno de ustedes, con ustedes Uruguay, ahí tuvimos una larga lista de discusión acerca de una proyección India-Uruguay para los próximos 5-10 años, pero estaba claro de que el Mercosur entró a jugar con otro protagonismo, y lo tenemos claro todos. Esa es una parte de la historia. O sea, ese Mercosur que supuestamente no, ahora es sí. Y ya es indiscutible, porque cuando firmas ya hay discusiones que se acabaron. Pero para mí el problema está planteado en otra dimensión superior, que es la siguiente. A lo largo de los decenios, si vuelvo a Uruguay, porque siempre tenemos que pensar en nuestro país, y está claro de que si no nos sumábamos a los otros, nunca íbamos a estar en estos acuerdos, ¿no? Eso también es clarísimo, que Uruguay solo jamás, jamás iba a lograr lo que logró. Pero yo creo que la reflexión que hoy tenemos, el desafío, no la reflexión, es el desafío, es que nosotros a lo largo de decenios, el gran esfuerzo que hicieron los diferentes gobiernos fue buscar mercados. Hoy vamos a tener 31 mercados con una capacidad adquisitiva enorme, en lo cual los acuerdos nos permiten una penetración de productos enorme, también a los otros países hacia el nuestro, con arancel cero. Entonces la pregunta que se nos plantea ahora es ya no a qué mercados, sino qué colocamos en esos mercados. Esa va a ser la pregunta. Y diría que es una pregunta tan difícil o más difícil la que nos planteamos a lo largo de estos decenios. ¿Qué damos? ¿Qué colocamos? ¿En qué somos competitivos como valor agregado? Valor agregado significa más fuente de trabajo. ¿Qué somos competitivos en alianzas con socios público-privados? Significa inversiones. Vamos a tener una capacidad de inversiones enorme, porque un movimiento, un acuerdo de este tipo, va a determinar uno de los mismos, las mismas empresas, los estados y los bancos, van a mirar toda esta situación de una forma totalmente diferente. Yo no me imagino en el 2026, si efectivamente se firma, al otro día que se activa. Pero sí tenemos que tener un horizonte del 2026 al 2030, en el cual hay que repensar nuestros países para tener la capacidad de aprovechar lo que vamos a tener de frente a nuestras narices.
Y también para eventualmente bancar las consecuencias negativas, ¿no? Porque lo hay, las hay.
Por supuesto.
Hay oportunidades y hay riesgos.
Por supuesto, pero antes eran todos riesgos, ¿eh? Y ahora lo que se nos abre son las oportunidades, pero oportunidades grandes. Uh-huh. Grandes. Y te digo que la sensación, habiendo viajado a Europa y habiendo hablado con las autoridades de la Unión Europea y con algunos gobiernos de Italia, de España, etcétera, yo tampoco veo a los europeos tan preparados. O sea, no es un problema nuestro Asia, es también de ellos. O sea, estamos hablando dentro de 4 o 5 meses de firma y en Europa todavía siguen las colitas del debate si sí o si no. Cuando hoy lo que habría que estar es como hicieron los países del EFTA, apuntar el tren en una dirección clara para empezar a trabajar en una perspectiva de megamercados del lado europeo y del lado de América del Sur. Yo creo que se va a transformar, los datos de algún economista me puede corregir, pero si miramos números, sin duda, uno o el acuerdo más importante de libre comercio establecido en esta fase.
Para cerrar el capítulo Buenos Aires, ministro Lubetkin, durante la cumbre del Mercosur terminó concretándose la reunión pendiente entre los presidentes Yavandú Orsi y Javier Milei. Recordemos, presidentes que tienen posiciones políticas muy diferentes y que hasta ahora no se habían encontrado. Milei no vino el 1 de marzo para la asunción de Orsi y tampoco vino en los días siguientes, ¿no? Usted hizo un balance muy positivo de ese encuentro, ¿por qué?
Porque fue un diálogo extraordinario, constructivo, hablamos de los escenarios económicos, de los planes país. Era, yo te lo diría de la siguiente manera, era la síntesis de un trabajo que hicimos de 4 meses, tanto a nivel de ministros de Relaciones Exteriores como ministros de Economía. Por lo tanto, por eso no, nunca tuvimos la preocupación del tema de las relaciones argentino-uruguayas. Tenía que haber un momento de síntesis. La reunión del presidente Orsi y el presidente Milei fue un momento de síntesis. Y fue un momento de síntesis muy bueno, muy positivo, pero además el presidente Orsi invitó al presidente Milei para que venga a Uruguay con una parte de su gabinete y que con la parte del gabinete del presidente Orsi, se hará en los próximos meses, vamos a seguir trabajando en lo concreto, como tiene que trabajar Argentina y Uruguay, en lo concreto, que sirva a los amigos argentinos y que nos sirva a nosotros. Esa es un poco la síntesis. Por lo tanto, dimos un salto superior y ahora seguimos avanzando en esa dirección.
¿Media hora de conversación?
Media hora, iban a ser 10 minutos, porque era un gran caos en la reunión del Mercosur. Terminó, empezó la recepción, no apareció ni el presidente Milei ni el presidente Orsi. Tuvimos esa media hora, 35 minutos, y llegamos y ya prácticamente una parte ya se habían ido.
Algo para destacar en particular, más allá de esas invitaciones recíprocas a visitar los países, más allá del compromiso que asumió Milei de que va a venir Uruguay.
El clima, un muy buen clima, muy buen clima, un diálogo muy fluido. El presidente Milei es economista, teníamos a nuestro ministro de Economía, un diálogo muy fluido entre ambos, una actitud muy concreta de la hermana del presidente Milei en cosas concretas, naturalmente nuestro presidente también que concretiza, y bueno, los ministros de Relaciones Exteriores tomamos nota de lo que tenemos que hacer en este periodo.
Enseguida retomamos la entrevista con el canciller Mario Lubetkin, vamos a pasar por la cumbre de los BRICS. Vamos a llegar al sudeste asiático también, vamos a ir sacándole punta a estas distintas etapas de movimiento que tuvo la política exterior uruguaya.
¿Tenés un aporte? Escribinos por WhatsApp al 091-525252 o publica tu comentario en el foro de los oyentes en nuestra web, en perspectiva.uy. En Perspectiva, Emiliano Cotelo.
En la entrevista central estamos con Mario Lubetkin, canciller de la República desde el 1 de marzo, que antes se desempeñaba como subdirector general de la FAO, la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, de la cual era además representante regional para América Latina y el Caribe. Empecé preguntándole por Buenos Aires y la cumbre del Mercosur, pero esta movida, esta serie de viajes que encabezó el presidente Yamandú Orsi, se había iniciado antes en Sevilla, en la Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Financiación para el Desarrollo. ¿Cuál fue el saldo de esa presencia en España?
Primero, era una de las señales que nosotros damos sobre el multilateralismo, porque hay tres grandes conferencias a lo largo de este año de Naciones Unidas. Una es esa, la otra es la conferencia sobre cambio climático en Belén, en nuestra Amazonia, en el mes de noviembre, y después una sobre desarrollo social en Qatar. Y el presidente tenía que estar en alguna de ellas, porque si hablamos de multilateralismo lo tenemos que hacer. Pero yo creo que era importante, porque allí lo que se discutía era qué instrumentos puede haber, desde bonos a uso de deuda externa, etcétera, para usar ciertos dineros para desarrollar, para las políticas de desarrollo. ¿Qué se discutieron, se acordaron algunos instrumentos?
Pero no es un buen momento para justamente contar con dinero en esos organismos para estos fines, ¿no?
Si el dinero es dirigido, y como el dinero es escaso, había que encontrar otros instrumentos financieros que pudieran financiar políticas de cooperación, que si no, la restricción de fondos no se podía lograr.
Se lo digo teniendo en cuenta, por ejemplo, la actitud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿no? Que se apartó o apartó a Estados Unidos del acuerdo sobre el cambio climático, que rechaza incluso la tesis del cambio climático, que está sacando a Estados Unidos de varios organismos internacionales.
Bueno, pero ahí también a nosotros nos sorprendió en alguna de estos eventos, por ejemplo en el BRICS, cuando algunos países poderosos decían, ahí nosotros, porque uno de los fondos que sacó el presidente Trump es a la Organización Mundial de Salud.
Bueno,
por ejemplo. Eso significa todo el tema de las vacunas.
Exacto.
Y en la reunión aparecían nuevos donadores, porque los países del sur son muy poderosos, los que están en alrededor del mundo del BRICS, y decían, vamos a duplicar el aporte. En fin, esto es parte de un proceso de transformación y cambio. Pero y brevemente, en relación a la conferencia de Sevilla, te quiero decir dos cosas. Primero, el rol de Uruguay. Cuando se lanza la plataforma de Sevilla, se lanza en un acto cerrado con solo algunas grandes figuras. Había, ¿qué puedo decir?, 40 jefes de Estado de gobierno y más de 140 países en Sevilla, pero en el acto de lanzamiento de la plataforma hablaron el secretario general de Naciones Unidas, Guterres, el presidente del gobierno español, Sánchez, el presidente de Kenia, el primer ministro de Egipto y el presidente de Uruguay. Digo emblemáticamente porque son las figuras que hablaron para lanzar esta plataforma de nuevo tipo. Lo digo porque no era...
¿Cómo se explica la presencia de Orsi en esa corta lista de oradores?
Por el prestigio que estamos teniendo, por el nivel de atención que se está dando a la acción de Uruguay. Eso es lo concreto. Después lo podemos explicar de mil formas, pero el resultado concreto es eso. Y lo otro que quiero señalar es dos bilaterales, tuvimos varias, pero dos bilaterales que hicimos en Sevilla. Una con el presidente Noboa de Ecuador, que en este momento preside el consenso de Brasilia, que es el acuerdo que establecieron los países de América del Sur para hacer una serie de acciones en América del Sur, y que ahora nos solicitaron a nosotros que asumamos la presidencia del consenso de Brasilia. Y el presidente Noboa, joven presidente, neopresidente, va a venir a Uruguay ahora en agosto, estamos definiendo la fecha, para darle, pasar personalmente al presidente Orsi la presidencia del consenso de Brasilia. Nunca se había dado una cosa así.
Y estamos hablando de otro presidente que no coincide ideológicamente
con
Yamandú Orsi.
Esas son las grandes señales que a nosotros nos importa. América Latina y el Caribe deben ir más allá del color político. Cada uno tiene que defender su color político y su política social y económica como la defendemos nosotros. Pero eso no quiere decir que América Latina, que tiene todos los coloridos políticos, no pueda trabajar en conjunto. Eso es donde hemos ido fracasando una y otra vez. Pero si queremos estabilidad futura de nuestro continente, tiene que haber un diálogo, y sobre todo las nuevas generaciones. Es claro que Noboa representa la joven generación de una derecha democrática, y está claro que el presidente Orsi representa una joven generación de una izquierda democrática. Correcto. Uh-huh. Entonces, va a ser una señal muy fuerte, y es una señal que yo creo que en América Latina toda se va a leer de la forma que se va a leer.
Esa reunión fue en Sevilla.
Sí, y va a ser después en Montevideo.
¿Y la otra bilateral que destacaba?
Con el presidente Costas, el presidente del Consejo de Europa, porque es ex primer ministro de Portugal. Con él pasamos revista en detalle sobre cuál era el estado de situación en relación a la firma Mercosur-Unión Europea, y allí nos confirmamos una vez más con toda la información que nosotros teníamos a todos los niveles, con nuestra visita en Bruselas, en Europa, las evaluaciones que hicimos con... A nivel de Mercosur, que vamos por el buen camino y que realmente debería pasar algo inesperado para que no lleguemos antes de diciembre a la firma definitiva. Costas, la presidenta von der Leyen, todos los principales líderes de la Unión Europea están concentrados en concretar este acuerdo, sin duda.
Seguimos la recorrida con el ministro Lubetkin. Vamos a Río de Janeiro ahora. La participación de Uruguay como invitado en la cumbre de los BRICS era una jugada de riesgo, ¿no? En medio de las tensiones geopolíticas y comerciales que hoy se dan en el mundo. Recordemos, en el grupo BRICS están, por ejemplo, China, Rusia o Irán. ¿Qué consiguió nuestro país dando ese paso?
Lo primero que quiero señalarte, porque cuando analizamos cualquier tema hay que analizarlo con el justo equilibrio y desmitificar... visiones esquemáticas acerca de lo que es el BRICS, BRICS, que representa más del 50% de la población del mundo, que naturalmente no es de izquierda, el BRICS, que representa el 37, entre el 30 y el 33% del Producto Bruto Interno, tiene, tú señalabas algunos países, yo te señalo otros, yo te señalo los Emiratos Árabes, te señalo Egipto, te señalo India, que de izquierda no tienen nada. Y si sigo en los países, te puedo asegurar que si hablamos de, entre comillas, correlación de fuerza, porque cada uno ahí representa realidades nacionales, el BRICS es otra cosa, realmente es otra cosa. Si se quiere que se siga señalando tres países, si yo lo señalo a todos, es realmente un juego de equilibrios de tipo nuevo, novedoso, y no exactamente de izquierda. Lo que tiene es que es el sur emergente, son las economías que están empujando. Eso es la única lectura que se puede tener del BRICS. Y si vamos a Uruguay, específico, los países que estaban allí del BRICS representan el 44% del comercio uruguayo. 44% del comercio uruguayo. Y los países del G7, con los cuales tenemos, ¿no?, los países más desarrollados, con los cuales tenemos, representan entre el 14 y el 16%. Pero podemos tener alguna duda de que nosotros tenemos que estar en todos los foros, sobre todo en los foros que deciden, para nada. Por lo tanto, era riesgo, era muy poco riesgo para nosotros.
A ver, mientras se desarrollaba la cumbre de Río de Janeiro, el presidente Trump advirtió que impondría un arancel adicional de 10% a todos los países que se alinearan con las políticas del bloque BRICS. Cualquier país que se alinee con las políticas antiamericanas de los BRICS deberá pagar un arancel adicional de 10%. No habrá excepciones a esta política, puso Trump en sus redes sociales, en lo que se interpretó como una advertencia por la declaración de los BRICS, que incluía una crítica a las políticas arancelarias de Estados Unidos, aunque no lo nombraba expresamente. ¿Qué dice sobre ese episodio? ¿En qué medida Uruguay quedó tocado, salpicado o no por esa amenaza?
En primer lugar, Uruguay no es parte de los BRICS. Uruguay no ha solicitado ser parte de los BRICS. La verdad, ese es el dato de la realidad. Después, ¿cuáles son las lógicas? No tenemos idea. Pero, a ver, a mí me cuesta entender... algún tipo de sanciones cuando siete países de los BRICS son parte del G20. Me cuesta entender ese tipo de sanciones cuando en la reciente reunión del G7, de los países más desarrollados, donde estaba el presidente Trump, fueron invitados tres países del BRICS. Entonces, no hay una historia de blanco y negro. Está todo en la cuestión. Y en verdad, si uno escucha lo que pasó en esos días, que fueron intervenciones muy interesantes, y para nosotros fue extraordinario, lo señalaba el presidente Orsi, porque una lectura del mundo del mundo real poderoso. De Estados Unidos se habló muy poco. Se habló de cómo se conjugaban las capacidades a nivel informático, técnico, cambio climático, farmacéutico, químico, en las diferentes maneras, entre los países a partir de niveles de inversión de los países del sur, que son enormes, y a partir de niveles de desarrollo tecnológico de los países del sur, que son enormes. Fíjate que las dos discusiones centrales, totalmente no sospechables, era uno de cambio climático en relación a la COP30 que se va a hacer en la Amazonia, y el otro sobre inteligencia artificial. Fueron las dos discusiones centrales para ver cómo interconectaban estos países poderosísimos. Y la verdad que cuando cada uno explicaba lo que hacía, por suerte también nosotros teníamos para explicar cosas, entonces no quedamos fuera de juego en ninguno de los dos temas. Pero era realmente extraordinario. Y cuando desde nuestro lado concretamos algunas bilaterales que nos interesaban, que era el tema central, digamos, vamos a decirlo irónicamente, hemos ahorrado al erario uruguayo muchísimo dinero, porque si hubiéramos tenido que hacer todas esas gestiones para que pudiéramos ver al primer ministro de India, al primer ministro de Vietnam, al presidente de Angola, al presidente de Sudáfrica, al primer ministro de Egipto o al presidente del Banco Asiático, hubiéramos tenido que gastar muchísimo dinero. Lo tuvimos todos acá al lado, el río, y
ustedes pudimos... Ustedes han destacado que una de las ventajas de estas cumbres, y sobre todo de esta, la de los BRICS, era la posibilidad que habría de encuentros mano a mano. Mano a mano entre los primeros mandatarios, ¿no?
Ah, sí.
Orsi Kong... las máximas autoridades, usted mencionó, Egipto, Vietnam, India,
Sudáfrica, Angola. Y el presidente del Banco Asiático. Y en cada uno de ellos no era bla, bla, bla. Eran cosas concretas. Concretas era cuando discutimos con el primer ministro de Egipto acerca del rol que históricamente Uruguay jugó en el Medio Oriente, de nuestras fuerzas de paz, de cómo ayudan en las zonas para haber resuelto algunos temas que allí están planteados, o si seguimos en ese tema, cuando nos reunimos con el presidente de Angola, que invitó al presidente de Uruguay a ir a Angola, y que nosotros lo invitamos para que venga a Uruguay y desarrollar temas comerciales, los angolanos, que son presidentes de la Unión Africana, jugaron un rol muy importante en el acuerdo de pacificación entre Ruanda y Congo, que ayudó en el proceso de negociación nuestra para que las tropas pudieran venir. O sea, eran todos pedazos de un juego amplio, y además el presidente fue invitado. Con las autoridades de Sudáfrica, además que el presidente sudafricano que dijo que quiere venir a Uruguay, no me recuerdo cuántos presidentes sudafricanos han venido al Uruguay, y ha invitado al presidente uruguayo a ir a Sudáfrica, y lo ha invitado para participar en el G20. Y esto también tenemos que estar, estamos hablando de los países más poderosos del mundo, supuestamente. Y en general, cuando se hace un G20 en una región, solo se invita a países de la región. Es una cuestión notable que efectivamente se ha invitado un país de otra región que no es del G20 y que no es un país poderosísimo.
¿Eso será dentro de un par de meses?
Va a ser en noviembre. En noviembre.
En noviembre en Sudáfrica.
En noviembre en Sudáfrica, correcto. Después, las reuniones que marcaron extraordinariamente, la reunión con el presidente Modi, fue una reunión excepcional. ¿Por qué excepcional? Por todo lo que el presidente Modi quiso brindar a Uruguay, que naturalmente le sirve a las autoridades indias y al gobierno indio, al pueblo indio. Pero estamos hablando de la economía de mayor desarrollo en absoluto del mundo en este momento, en absoluto. Y en ese cuadro, lo que nos estaba planteando el presidente Modi era un proyecto de relación bilateral para los próximos 10 años, que es como nosotros tenemos que mirar estos temas, con una capacidad de fuego extraordinaria. Y por eso el presidente Modi le dijo al presidente Orsi, ¿y sabe qué? Vamos a abrir la embajada de India en Uruguay, porque este nivel de acción que queremos tener no lo podemos hacer con enviados de Buenos Aires o de Brasil. Son cosas concretas. Entre paréntesis, recordémonos que hace 2 meses el gobierno ucraniano confirmó la apertura de relaciones, la apertura de embajada. El tema de la apertura de embajada son cosas muy fuertes de señales de los países. Tomen nota que en apenas 4 meses de gestión de este gobierno ya hay 2 países que han decidido abrir sus sedes, que lo abrirán cuando lo abrirán, sus sedes diplomáticas aquí. Pero también lo podríamos decir del primer ministro de Vietnam. Nos hizo una lista en 14 minutos, porque después habló el presidente Orsi, 14 minutos, de todo lo que piensa desarrollar con nosotros en inversión, en inteligencia artificial, en el juego con el Mercosur, etcétera, etcétera, en visitas cruzadas, que realmente impresionaba. ¿Sabes lo que impresionaba? La dinámica y la velocidad con que los asiáticos están yendo. Están yendo mucho más rápido que nosotros. Y ahí es donde se está jugando el gran mercado. Por eso el presidente Orsi, cuando inicialmente dijo, hacia allí tenemos que volcar buena parte del esfuerzo. Primero, no es que fuimos muy creativos, porque todos están siendo en esa dirección. Pero nosotros tenemos que ir, pero tenemos que ir en lo concreto. Reitero, no con lindas palabras, porque todo va muy rápido ahora. Y nosotros tenemos algo que es importante, un gran prestigio de estabilidad, de seguridad jurídica, de estabilidad democrática, de credibilidad, de oportunidades, porque el tema de las oportunidades estuvieron muy planteado y este es nuestro momento para poder aprovecharlo.
Enseguida culminamos instalándonos en el sudeste asiático, donde se produjo la firma de un acuerdo que ustedes han calificado como un antes y un después. Me gustaría saber por qué.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias.
Ministro Lubetkin, a fines de la semana pasada, usted, que había participado de estas otras instancias junto al presidente Yamandú Orsi, viajó a Kuala Lumpur, Malasia, donde participó de la 58ª reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN. La ASEAN es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Y allí además firmó el instrumento de adhesión de Uruguay al Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático, el TAC. ¿Qué importancia tuvo esa firma?
Yo creo que es uno de los momentos más importantes que tuvimos en este periodo. Si este año, ojalá vayamos por el camino que estamos haciendo un esfuerzo muy grande, vamos a hablar a fin de año, y después tú sacarás esta grabación y la pondremos nuevamente, de tres grandes firmas. Para mí las tres grandes firmas van a ser ASEAN, EFTA y Mercosur. Y esa va a ser otro escenario completo. Estoy hablando de 2025. Eso va a ser otro escenario completamente diferente.
Recordemos primero que ASEAN fue fundado originalmente por Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia. Y después incorporó otros países, ¿no? Por ejemplo, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, Camboya.
Y ahora se incorpora un país de lengua portuguesa, Timor, creo. Uh-huh. Pasan a ser 11. Efectivamente, el solo relato de las economías que tú estás diciendo son economías de un empuje extraordinario en la economía mundial, con un producto solo de ellas superior a 700 millones de dólares, 3.9 billones de dólares, con una incidencia en el mercado asiático y en el mercado global cada vez más importante. Yo te diría, primero, para que nosotros pudiéramos trabajar con los países de la ASEAN teníamos que firmar ese acuerdo, porque es el acuerdo de cooperación.
¿Qué es? Ahí está. ¿Qué tipo de acuerdo es este?
Es un acuerdo en el cual empezamos a ser parte de la familia, en términos amplios. Naturalmente, para después avanzar, ojalá, acuerdo hacia Mercosur en el futuro. Pero nos permite lo que vamos a hacer en el segundo semestre, empezar a mandar misiones comerciales.
Pero a ver, ¿por qué acá firma Uruguay y no el Mercosur? ¿Cómo es esto?
Porque la negociación con los países del Mercosur es muchísimo más compleja, porque tiene que tener el acuerdo de los países del Mercosur. Hay países del Mercosur que son parte de este acuerdo. Por ejemplo, los brasileros son parte de este acuerdo. No me recuerdo los argentinos, pero creo que también. En total son como 50 países, 50, 52 países. El problema es que nosotros estábamos fuera de todos estos acuerdos. Y la primera cosa que nosotros teníamos que estar era dentro. O sea, siendo miembros de este tratado general, este TAC, como lo llaman ellos, nos va a permitir tener otro tipo de diálogo, otro tipo de conversación y otro tipo de negociación con estos 11 países.
Yo veía que el tratado lo que establece es que se comparte de principios fundamentales como el respeto a la soberanía, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la renuncia al uso de la fuerza.
Sí, pero al mismo tiempo lleva a tener una relación del país con estos países. Yo te lo recuerdo. ¿Dónde está el escenario complementario entre Uruguay y los países de ASEAN? En los temas agroindustriales, de energía renovable, educación, innovación, logística, ¿correcto? Que son los sectores que nosotros vamos a agredir. ¿Cuál es el punto? Si nosotros no fuéramos parte de este acuerdo, no tendríamos capacidad de penetración para cada uno de esos 11. Ahora se nos cambia completamente, porque tenemos un nivel interlocutorio completamente diferente. Te digo más. Ya fuimos invitados a un evento muy importante que se hace a mediados del año próximo en Filipinas, que son los 50 años del TAC. O sea, vamos a estar dentro de esa familia que es Europa con Asia, este asiático, con otras realidades asiáticas, de América Latina, algo del Golfo, etcétera. Pero lo que nos permite a nosotros es ensanchar completamente nuestros niveles de participación y de niveles interlocutorios desde lo que para nosotros pasó a ser una de las piezas más importantes. No aísles esto de el acuerdo que tuvo el presidente, el diálogo que tuvo el presidente Orsi con el presidente Modi. O sea, no aísles India, Vietnam, China, que lo estamos desarrollando de otro nivel. O sea, nosotros estamos hablando de ASEAN, China, India, Vietnam. Vietnam lo tenemos por adentro, lo tenemos por afuera. Hicimos el cambio que queríamos en tan poco tiempo. El cambio que era empezar a tener un nivel interlocutorio sustancialmente diferente con países que deciden Asia y que mueven parte de la economía mundial. Hasta ahí llegamos. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Es la misma reflexión en relación al Mercosur. Diferente porque en Mercosur vamos a arancel cero, pero los aranceles asiáticos son bajos. Nosotros nos encontramos ante una potencialidad de mercados extraordinaria. La pregunta es la misma. Ante todo esto que vamos a tener, ¿cómo se va a parar Uruguay para ser capaz de ofrecer, para crecer, valor agregado en todas estas realidades? Esta no va a ser y no puede ser solo una responsabilidad del gobierno. Es del gobierno, del sector privado, de la academia, de la sociedad civil, de los sindicatos, de las ciudades. Hay que pensarlo de esta manera. Si nosotros no interactuamos todos por las características de Uruguay, vamos a dejar pasar un tren que es decisivo para la economía nuestra.
Pero con estos países en particular, ¿se empieza ahora negociaciones comerciales bilaterales?
Con ellos empezamos en el segundo semestre misiones mixtas para empezar a evaluar los escenarios en los cuales podríamos trabajar en conjunto. Claro. Es lo que nosotros queremos. Se firmó y ahora vamos a empezar a mandar misiones para afrontar tanto lo político como lo económico comercial en los límites de lo que podemos.
Ajá. ¿Y se puede? ¿Uruguay puede firmar acuerdos comerciales uno a uno?
Y sí, los tenemos. Hemos desarrollado acuerdos hasta ahora y vamos a irlos desarrollando.
No, pienso siempre en el Mercosur, ¿no? ¿Qué límites, qué condiciones pone el Mercosur a estos efectos?
Una cosa, estamos hablando de Tratado de Libre Comercio Arancel Cero. Nosotros capacidad de comercio tenemos. Simplemente al decir somos parte del acuerdo, entramos en un nivel de diálogo a nivel de los escenarios económicos, escenario económico privado completamente diferentes.
Japón, no apareció mencionado Japón en esta mirada a esa zona del mundo. ¿Cómo figura en la agenda?
Te agradezco la corrección que hiciste o el agregado que hiciste. Yo creo que hicimos un trabajo extraordinario en la Expo Osaka ahora. ¿Por qué la conecto? Primero porque en la Expo Osaka, yo la denomino el modelo Osaka, nos permitió que en esta Expo, que se hace cada 4 años, primero pasaran por nuestro stand más de 1,5 millones de japoneses. No es un tema menor. Que se aprovechara esto para iniciar otro nivel de diálogo con el sector público-privado japonés, tanto en Osaka como en Tokio. Que las empresas uruguayas hayan interactuado con el gobierno para aprovechar esta oportunidad, no de una expo con un local, sino en su desarrollo económico. Y te pongo un dato. El 17 de junio, creo que fue, en el marco de la organización de la Expo Osaka, que son 6 meses, se hizo el Día Nacional de Uruguay. A nivel de Uruguay, a nombre del gobierno, fue el ministro Frati. Pero fueron 35 empresas uruguayas a articular y rearticular allá. Empresas de primer nivel, financiado por cada una de estas empresas. O sea, logramos una síntesis público-privado de muy buen nivel, pero además de un lugar que para nosotros era absolutamente sensible. Y tienes razón tú. Sumo a los países de la ASEAN, China, India, Vietnam, sumo Japón en esto, y también sumo a Corea, con lo cual estamos desarrollando de otra manera. Estamos entrando en sintonía. Era lo que yo te decía inicialmente, hemos abierto grandes carreteras, pero grandes carreteras. La carretera Mercosur, la carretera Unión Europea, la carretera EFTA, la carretera asiática, y seguimos con otras negociaciones. A estas carreteras hay que ponerle autos, trenes, contenidos. Ese es el desafío que vamos a tener a partir del 2026 y tenemos que prepararnos y repensar a partir de, como tú decías, un escenario comercial muy complejo, un cambio de reglas de juego muy complejo, la búsqueda de mercados alternativos, los escenarios de estabilidad e inestabilidad. Nosotros estamos ahí. ¿Sabes cuál es la diferencia y el resumen que te digo de lo que pasó hasta ahora? Estamos jugando el partido, no estamos fuera de partido, no lo estamos mirando desde la tribuna, estamos jugando el partido, en la dimensión y en la fuerza que nosotros tenemos. Pero a ese partido lo tenemos que ganar, y eso es un esfuerzo colectivo y no solamente de tal o cual realidad, de cual, tal o cual sector o de tal o cual gobierno.
Mario Lubetkin, ministro de Relaciones Exteriores, le agradezco su visita esta mañana. Quedan temas para seguir justamente en las próximas semanas, en los próximos meses. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchas gracias.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.